Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Este es un trabajo sobre la energía. Y toda esta historia comienza hace 13.700 millones de años, cuando de una fantástica explosión se crea el universo. Y se crea un universo de pura energía. Energía, básicamente. Y esa energía rápidamente comenzó un proceso extraordinario para convertirse en materia. Y en efecto, vinieron los primeros elementos. Y ahora quiero llamar la atención con el primer elemento que se formó, el hidrógeno. La energía en un elemento, el hidrógeno como tal. Y luego, y antes de eso, hubo subpartículas, partículas se unieron, átomos se formaron. Y cuando los átomos se unieron y formaron moléculas, apareció la materia. Y la materia, podemos llamarla como querramos, galaxias, nebulosas, soles, estrellas, planetas. La energía está dentro de eso. Y entre esas galaxias hay una estelar, nuestra galaxia, nuestra amada Vía Láctea. Y en un rincón olvidado de la Vía Láctea, creo que por aquí, nació una estrella de tercera o cuarta magnitud. Aquí está. Y esa estrella de tercera o cuarta magnitud creció, lleno de energía y lleno de hidrógeno, el Sol. Y se origina el Sol hace unos 5.000 millones de años. Pura energía en pleno desarrollo. Y esa energía permeó, por supuesto, hacia el cortejo de planetas, los hijos del Sol, Júpiter, Venus, la Tierra, Marte, Mercurio, Neptuno, Saturno, etcétera. A Plutón no lo menciono porque me lo sacaron de la lista. Lo llaman ahora planeta enano, pero también tiene sus méritos. Pero ese cortejo de planetas evolucionan cada uno con su propia forma de trabajar. Y en particular, el mejor de todos, la Tierra, el planeta Sol, nuestro querido planeta Tierra, cubierto de azules de mares y moteado de blancos de nubes. Un hermoso y perfecto planeta que nació un poco después de esa sopa primitiva que el Sol estableció. Nació hace 4.600 millones de años y ahí está el planeta Tierra. Nuestro planeta lleno en tres cuartas partes de océanos, continental en el resto de su superficie, y aquí, en este sitio, aquí justamente aquí, allí, estamos nosotros reunidos en este momento, aquí en Cartagena de Indias, para hablar de energía, para hablar de petróleo, para hablar de la energía dentro de un barril de petróleo. Y en efecto, aquí tenemos el planeta Tierra, cubierto de agua, como todos sabemos. Y la pregunta sería, ¿y el agua de la Tierra de dónde vino? Eso fue un diluvio, pero de hidrógeno y de oxígeno. Y ya el hidrógeno se convierte en un elemento fundamental para este planeta Tierra, para el universo, más que para el planeta Tierra. Y el hidrógeno y el oxígeno, con su fórmula mágica H2O, cayó del cielo. Los océanos de la Tierra se originaron a partir de miles y miles y miles y miles de cometas que durante miles y miles de años se dirigieron a la Tierra. Los cometas tienen su núcleo hecho de agua congelada. Y la Tierra se vio bombardeada por aquellos meteoros, mensajeros del agua del universo. Y llegaron a la Tierra y poco a poco, ¡wow!, la Tierra se llenó de agua, de mares, de océanos. Y si decimos océanos, mares, lagos, ¿qué nos falta? Le pregunto a ustedes, que corre por la Tierra. Los ríos, sí. Y le abrimos la puerta a los ríos. La fuerza de energía más limpia que existe, energía. Pero el hidrógeno está allí combinado con ese oxígeno. Y hoy, en este recinto, en esta ciudad, quiero saludarlos. Sí, porque aquí en Cartagena hay energía.
Y cuando venía para acá, tomé la cámara, le dije a mi amigo Jimmy que venía conmigo, tómame unas fotografías, porque quiero compartir con ustedes de Cartagena
la emoción de estar aquí. Y en efecto, aquí en Cartagena vamos a hablar de algo tan maravilloso y extraordinario como es el origen de la vida, por una parte, y cómo la vida hizo posible al petróleo, y cómo el petróleo hizo posible a la sociedad, y por qué somos nosotros un mundo de petróleo. Lo que intenta esta presentación de hoy es que conozcamos al petróleo y podamos reconocer en él sus bondades y también sus defectos. El petróleo, por supuesto, tiene sus problemas, pero nuestra obligación es conocerlo, soportar los mejores esfuerzos para hacer del petróleo y que seguirá siendo la principal energía del mundo. Pero vamos a un mar oscuro, hace unos 3.500 millones de años, donde va a ocurrir un milagro. Ese milagro es que hay una reacción rara. Algo estaba ocurriendo aquí. Era algo muy especial. Y ese algo, poco a poco, se convirtió en una especie de burbujeo. Y de repente, esa reacción que estaba ocurriendo allí, soportó un rayo. Y la electricidad estimuló una reacción. Y esa reacción hizo posible algo maravilloso. Y esa maravilla se llama el origen de la vida. Y la vida se origina a partir de reacciones muy, muy elementales, pero que poco a poco van combinando lo que es la vida. El hidrógeno y el carbono. El hidrógeno y el carbono. Eso es la vida. Y nacen las primeras sustancias que te hablan de la vida, los aminoácidos. Los aminoácidos es hidrógeno, carbono y oxígeno. Y los aminoácidos luego van a dar los nucleótidos y paren de contar. Y va a aparecer todas las leyes que gobiernan la evolución de la vida. Y aparecen las proteínas. ¿Y qué es las proteínas? Hidrógeno y carbono. ¿Qué son las proteínas? El Big Bang que produjo eso. Esas son las proteínas. Y las proteínas fabrican protocélulas, luego células, y aparece la vida unicelular, muy elemental, en los mares. Y esa vida poco a poco se diversificó, se hizo más compleja. Y poco a poco aparecieron unas criaturas que en el Cámbrico, hace 500, 600 millones de años, produjeron una explosión de vida dentro del mar. Los trilobites son los seres y los fósiles más famosos de la historia. Son los primeros fósiles de esas primitivas vidas. Y ellos caminaron por los fondos del océano, comiendo barro. De allí tomaban del cieno del barro sus nutrientes. Y luego de los trilobites, un lóbulo, dos lóbulos, tres lóbulos. Edad, 500 y pico millones de años. Una caravana de trilobites fue sucedida por seres cada vez más y más complejos, hasta que aparecieron, millones de años después, unos misteriosos, vigorosos peces. Nadaban lentamente en los mares del mundo. Eran peces curiosos, peces que se asomaban fuera del agua. Y de tanto asomarse fuera del agua, ir y venir en la playa, las aletas originales, vamos a mostrarle un momentito, estas aletas se convirtieron posteriormente en patas. Y un buen día decidieron salirse del mar. Y estos curiosos peces aprendieron a vivir fuera del agua y se salieron. Y los anfibios se aventuraron sobre la corteza terrestre y aprendieron a respirar allá afuera. Regresaban al agua, pero poco a poco fueron más y más y más lejos, más y más tiempo. Y aprendieron a respirar con otros animales que se diversificaron. Alimento había por cantidades. Carbono e hidrógeno. convertido en plantas y se nutrieron de ellos y los animales se hicieron más complejos y distintos. Algunos volaron como los pterodáctilos. Los pterodáctilos, terrible, los pterodáctilos eran bravos para que sepan. Sí, había uno, en México había unos pterodáctilos que medían de punta de ala a la otra 17 metros. ¡Wow! Y también aparecieron los dinosaurios, los reyes del planeta durante 200 millones de años, majestuosas criaturas. Unos eran vegetarianos y tenían mucha comida, y otros eran carnívoros. Y estos no andaban con cuentos. ¿Pero qué estaban haciendo ambos? Tanto los vegetarianos, estos, como los carnívoros, comiendo carbono e hidrógeno. ¿Eso qué estaban haciendo? Porque todo eso está hecho de esos materiales. Entonces, apareció este, el terrible Tiranosaurio Rex, la criatura mejor diseñada sobre los continentes en la historia del planeta para depredar, para matar. ¿Un asesino? Asesino no. Un depredador perfecto. Ahorita solamente queda uno que le iguala en ferocidad y es el tiburón blanco. ¡Wow! El tiburón blanco y el T-Rex, dos criaturas diseñadas para matar. Colmillos de 15 centímetros, doble hilera de colmillos, ojo, y una mordida pero aplastante. Tenía una lengua pegajosa, un aliento terrible. El aliento de los tiranosaurios era terrible. Y yo, que soy geólogo, y me atrevo a decirles que yo soy el rey de todas las rocas, yo que soy geólogo siempre quise meterme dentro de las fauces de un T-Rex. Y un día lo hice. ¡Wow! Sí. Y me pasó la lengua por la barba. ¡Ah! El aliento era muy caliente y nauseabundo. Pero miren qué cosa agradable al mismo tiempo. A mí me gustó, es la verdad. Pero cuando tú ves estos animales y sus proporciones, te das cuenta por qué reinaron en el planeta. Y durante 200 millones de años nadie le hizo competencia. En la evolución de la vida aparecieron unos primates especializados. Luego el Australopithecus y al final el hombre, el Homo sapiens. Y venimos de allí nosotros. Y es un honor venir de allí. Uno dirá, bueno, nuestras antecesoras no eran muy bonitas. No, eran bellas. Sí. Y bueno, los hombres de aquel tiempo se enamoraban, no eran tampoco muy feos, ¿no?
Pero son cánones que no se imponen. No, no eran feos, eran así.
Lo cierto es que llegamos al hombre, y el hombre tiene muchas historias que contar. Y somos la humanidad, somos los seres humanos. No importa el color que tengamos, somos los mismos, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades, con la misma necesidad de conocer este planeta y que la educación pueda alcanzar todos los estratos de este planeta, porque es lo que haría un mejor planeta. Por eso yo aplaudo este festival de HAI y a sus patrocinantes. Sí, señor. Porque si algo sale de todas estas magníficas conferencias, incluyo la mía, que han habido en este festival, realmente eso es educación. El hombre tiene un padre, y es el Padre Sol. Pero el Padre Sol también es el padre de todos los animales, de todos los vegetales. Todos somos herencia del Sol, por lo tanto del Big Bang. Vegetales y animales somos materia. Y como materia hay energía. ¿Ustedes creen que cuando yo hago pa, eso es energía? Energía contenida del Big Bang, que la tengo aquí en mi mano. O en la voz, que llega con energía hasta el fondo del salón, ayudado con el micrófono. Los vegetales realizaron desde el principio hasta el presente una labor extraordinaria. Los mejores químicos de la historia. tomaron la energía del sol y la toman, y esa energía del sol la transforman por fotosíntesis en clorofila. Esa es una maravilla de la naturaleza. Y este proceso de la fotosíntesis nos da a los seres humanos y a los seres vivos esa fuerza que necesitamos. Nosotros somos carbohidratos, proteínas, lípidos, las grasas y lignina. Eso es lo que somos. ¿Pero qué somos realmente? En la parte esencial, carbono e hidrógeno. Eso es lo que somos nosotros. Claro, hay otras, obviamente, otros elementos que entran allí. Cuando vemos la fórmula química de los carbohidratos, vean ustedes, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno y carbono, los carbohidratos. Bueno, por eso que se llama carbo, el carbono, e hidratos, el hidrógeno, por eso que se llaman así. Bueno, además de los carbohidratos tenemos las proteínas, la leche, por ejemplo. Otra vez, hidrógeno, hidrógeno, carbono, aparece nitrógeno, por supuesto, aparecen otros, pero yo estoy hablando de los más importantes, que son esos dos. Y veamos ahora los lípidos. ¡Wow! Carbono, hidrógeno. Y estos alimentos, como el huevo que comemos, bueno, es eso, carbono e hidrógeno, no hay otra manera de cambiarlo. Y la lignina también, no quiero hacer hoy una presentación de química, pero sí tenemos que conocer algo de química para comprender la energía. La clorofila, la fotosíntesis trabaja. La clorofila viene del sol. Y el sol, repito, viene del Big Bang, de la gran explosión. La clorofila, que es básicamente, aparte del color verde, de allí su nombre, son cloroplastos proporcionados por la fotosíntesis en las plantas. Vean de nuevo, queridos amigos de este festival, de cuál es la composición química de la clorofila. ¿Qué es?
¿Qué ven ustedes allí? ¿Qué ven? Carbono. Eso es. Entonces, como vemos, toda la materia realmente está hecha de hidrógeno de carbono. Y luego veremos que el petróleo es hidrocarburo, hidrógeno y carbono. De manera que al hacer esta secuencia abramos la cortina para conversar sobre el origen del petróleo. El petróleo se origina al mezclar sobre todo fitoplancton que flota en los mares por miles de millones de toneladas y arcillas que los ríos lanzan al mar. Esa mezcla de arcilla y de fitoplancton, por cierto, una pregunta para ustedes, ¿cuál es la principal constitución del fitoplancton? Carbono, hidrógeno, clorofila, eso es. Y entonces resulta que el fitoplancton es quien, la materia más importante para hacer el petróleo. Miles de kilómetros cuadrados en millones de años han permitido que el fitoplancton, al morir, descienda, se mezcle con las arcillas, se presione, se caliente y poco a poco evolucione. Así que los carbohidratos, proteínas, lípidos, todo esto ya lo sabemos. Y son la materia prima del petróleo. Ahí tengo al señor Cloroplasto. Él no le gusta su nombre. Mire, señor Cloroplasto, yo hablé con él estos días. Me dijo, bueno, ¿para dónde vas? Voy para Cartagena. Y él me dijo, te voy a hacer un favor. Dile a la gente de Cartagena que nosotros, los que venimos de la energía de la fotosíntesis a través del fitoplancton, somos los que hacemos el petróleo. A la orden. Y en efecto, le voy a dar una fórmula sencilla, la receta que tiene el planeta para hacer petróleo. Fitoplancton, fundamentalmente, con arcillas de grano fino, que son las famosas lutitas, calentadas a 65-150 grados centígrados, sometida a presión en millones de años. Y cuento un poco más. Los ríos lanzan las arcillas. Las arcillas toman al fitoplancton muerto y se va enterrando en capas. Y en millones de años esas capas profundizan, se calientan y se presionan. Entonces se cocinan.
Y el fitoplancton con arcilla se cocina, cocinado, porque lo está metido a temperatura. Y de esa forma, en los mares se produce el querógeno, que es casi petróleo. Luego pasan los millones de años, se sigue enterrando, se sigue calentando y al final tenemos el petróleo y el gas natural. Ese es el origen del petróleo. Me detuve un poco allí para resumir. Pero si hacemos análisis químico de las sustancias naturales, volvemos a las sustancias naturales que componen lo que es toda la energía y la materia de la vida. Carbono e hidrógeno. Vea usted la proporción. El petróleo que está hecho de todo esto, ¿qué tiene? 85% de carbono y 13% de hidrógeno. Con razón al petróleo se le dice hidrocarburos. Y la composición, ahora más precisa, un 85% de carbono compone el petróleo, un 13% de hidrógeno es el segundo componente importante y luego tiene el azufre y otros componentes. Y ahora sí podemos hablar entonces cómo el petróleo nos hizo una sociedad del petróleo, cómo el petróleo cambió la humanidad, cómo el petróleo es energía, 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 eso es lo que es el petróleo. Cuando se ve el mundo de noche, no puede ver con mayor claridad dónde está el consumo de energía. Porque la electricidad, en más de un 90%, viene del petróleo. No de las centrales hidroeléctricas, no. Viene de quemar combustibles, diésel y fuel oil, para plantas generadoras de electricidad. Quítale petróleo y apagas todas estas luces de un momento para otro. El 31 de diciembre de 2014 había 7.232 millones de personas en este planeta. China, 1.370 millones. India, 1.267 millones. Tercer lugar, Estados Unidos, 319 millones. Vean el salto que hay entre la India y los Estados Unidos, que es el tercer país más poblado. Colombia, en el puesto 43, con 49 millones de habitantes. En amarillo he resaltado los países que se autoabastecen de petróleo, de energía. Los demás tienen que comprarla. Pero este mundo sigue creciendo. Y todas las personas, de alguna u otra forma, utilizan el petróleo. Lo necesitan. 90 millones de barriles diarios se están consumiendo todos los días el año pasado. Y la explosión demográfica continúa. No hay manera de que no sigan naciendo muchachitos todos los días, niños. Y esto es, obviamente, un reto para la energía. El año 2050 habrá 2.000 millones más de personas, 9.000 millones. ¿Y de dónde van a sacar los alimentos? Y las comunicaciones, y el transporte, y todo lo que es la sociedad. Entonces, tenemos que entender que allí hay un producto natural, el petróleo, que tenemos nosotros que manejarlo bien, hacer de él mayor eficiencia y lograr que pueda responder en su momento a todo aquello que viene allá. Energía. Energía es lo que buscamos, lo que necesitamos. Esa energía es fundamental. Y sabemos que con ella es cómo podemos hacer las actividades de la sociedad. Y eso es así. Hace un rato hubo una entrevista de un canal de televisión importante de Colombia y el mensaje que pasamos aquí fue: se necesita energía y el petróleo es, querramos o no, lo único que nos puede suministrar energía para el planeta en este tiempo y en los próximos tiempos. Desde la prehistoria ha habido pequeños eventos que han hecho cambiar a la sociedad. El hombre prehistórico encontró petróleo en algunos charcos del planeta y vio ese petróleo y reflejó su rostro allí y encontró un amigo, entre otras cosas porque tomaba maderas y las empapaba y las encendía, una luz, y ahuyentaba a los animales, se alumbraba en la noche y se protegía del frío también. Pero este hombre también vio que sus pozos o sus charcos de petróleo atrapaban animales que de otra manera era muy difícil cazarlos, como los mamuts. Y aquí hubo una alianza entre el petróleo, el hombre prehistórico y la cacería de ese tiempo. E incluso, ustedes bien saben que el hombre prehistórico era un gran artista y tuvo pinturas rupestres hermosas en las cuevas del mundo. Los matices oscuros de lo que ellos pintaban eran hechos con lo que llamaron en la antigüedad betún, con petróleo muy, muy viscoso, muy denso y a veces sólido. Un regalo de fuego. El regalo de fuego es un hidrocarburo, el metano. El metano que en ciertos sitios sale constante y está encendido todo el tiempo. Lo llamaron fuegos eternos. Y el hombre le rindió culto al fuego. Y sintió que el fuego eran dioses a los cuales le debía respeto y adoración. Metano. El metano, la fórmula es CH4. Es decir, un carbono y cuatro hidrógenos. Y tenía que ser así. La energía limpia empezó a presentarse allí. Los mayas en Centroamérica también hablaron del petróleo. Y hay narraciones fantásticas. Lluvias misteriosas de bitumen. Bitumen era como llamaban el petróleo. Y en un libro maravilloso, el Popol Vuh, aparecen en sus páginas esas descripciones. E incluso una lluvia sombría que era petrolera. Pero en todo caso son leyendas de los mayas, pero que tenían que ver con los chapapotes, como le llaman a ellos, o como ellos le dicen a aquellos manaderos de petróleo. En Mesopotamia, el petróleo sirvió para la construcción, para pegar ladrillos. Y cuando se hacen excavaciones o investigaciones arqueológicas, hay muchas ruinas, reconstruí algunas de ellas, que muestran al petróleo como el cemento de aquellas construcciones. Los egipcios también supieron del petróleo. Los egipcios que creyeron en sus faraones, el dios Sol, como la vida eterna. Y pensaron que eran inmortales. Y cómo quisieron llevarlo al más allá para siempre. Embalsamándolos. Y los egipcios llamaban al petróleo mumilla. De allí que la palabra momia viene de mumilla. De allí viene. ¿Okay? Así, el petróleo también tuvo un papel, obviamente, dentro de estos ritos y esta prolongación de la vida a la eternidad de aquellas momias, mumillas embadurnadas con el petróleo. En la Biblia hay relatos hermosos, leyendas fabulosas. Una de ellas está en Génesis 4. Dios dijo a Noé: hazte un arca de maderas resinosas, la cual impermeabilizarás, calafatearás con betún. Y betún era como llamaban al petróleo. Y Noé, fiel a la palabra divina, construyó su arca, su formidable arca, y la impermeabilizó para cumplir la promesa o el mandato del Génesis y de Dios con petróleo. Y la historia la conocemos, esta era muy bella. Sus maderas resistieron aquel gran diluvio universal. Los romanos le dieron el nombre. Petróleo, petro es piedra, óleo un aceite. De hecho, en muchas partes del mundo el petróleo lo llaman aceite de piedra. Y en efecto, ellos lo aprovecharon para construir su imperio. Y tomaban petróleo y entre otras cosas, estos guerreros que desarrollaron carros de combate extraordinarios lograron lubricar las ruedas de sus carros de combate con petróleo, un uso en este momento militar. Pero también se hicieron armas del petróleo en aquel tiempo. Ellos y los bizantinos vieron que el petróleo podía dispararse con catapultas de bolas textiles con petróleo encendida para atacar al enemigo. para quemar las velas de los barcos en el combate. Y el petróleo estuvo también allí. Como dije al principio, para bien o para mal, el petróleo siempre ha estado modelando a la humanidad. Y así, los vikingos que se lanzaron al mar mucho antes que Colón, lograron hacer sus viajes en embarcaciones gráciles, bellas, ágiles. Y estas embarcaciones estaban calafateadas, impermeabilizadas con betún. Y en los museos de Oslo, sobre todo en Noruega, hay exhibición de estas embarcaciones donde uno puede ver perfectamente al betún metido allí. El almirante Colón, hace 514 años, decidió cruzar el mar Atlántico. Pero ya trajo un mensaje petrolero, porque en sus naos, sus naves, ya venía el petróleo de la vieja Europa como impermeabilizante. Y aquí, en la Tierra de Gracia, no solamente hizo ese encuentro entre dos mundos, sino que en 1492 pudo conocer que los aborígenes venezolanos y colombianos conocían el manejo del petróleo y lo utilizaban de distintas formas. Aquí en Colombia llaman a los manaderos de petróleo neme. En Venezuela lo llamamos mene, al revés. En todo caso, manaderos de petróleo. Y nuestros indígenas, nuestros aborígenes de aquel tiempo, afirmaron la cesta de mimbre con petróleo. Tomaron este material y les sirvió, entre otras cosas, para impermeabilizar las canoas en los combates que realizaban. Y por otra parte, disculpa con la grabación. ¿Tú no crees que se ve mejor tu grabación sin la luz que me daña la presentación? Por favor, disculpa. Y impermeabilizaron sus canoas con petróleo e incluso se untaban el cuerpo con petróleo para pasar desapercibido en las noches en el combate contra otras tribus. Así, hay historias de naves que vinieron de Europa a América, historias que aquí en Cartagena, la codicia de los piratas del Caribe, están escritas en todas estas narraciones y en los muros de Cartagena. Los piratas del Caribe llegaron a Cartagena aquí e hicieron sus correrías piratas y combatieron e intentaron asaltar con mayor o con menor éxito a Cartagena. Y eran historias de combates, de resistencias, pero también de naves impermeabilizadas con petróleo. Y esas historias, de alguna forma, de alguna manera, están en los muros de Cartagena. Están en los muros que rodean a esta ciudad. Y esta mañana los vi y los toqué. Y sé que es una historia que en cualquier parte del mundo y aquí, principalmente en Colombia, tiene muchos aspectos que narrar. Salto en la historia y hablemos del carbón. La humanidad utilizó durante siglos la madera, pero luego apareció la piedra que arde, que no se apagaba si la lograbas ventilar bien. Apareció una mineral con mayor poder calorífico y eso permitió el desarrollo de la revolución industrial en Europa. Y hay muchos hombres que se pueden mencionar, pero uno de ellos se lleva la palma, James Watt. En 1769 inventó una máquina extraordinaria, el motor de vapor. La máquina de vapor funcionaba hirviendo agua con carbón, produciendo el vapor de agua, una enorme presión, y esa enorme presión controlada en pistones, empezaba a mover maquinarias. Eso ha sido uno de los momentos más grandes del desarrollo de la sociedad en el mundo, la máquina de vapor, la era industrial. Y así, los ferrocarriles, entre otros, máquinas de todo tipo, para la agricultura, para los textiles, para todo, y hasta automóviles inmensos se hicieron con máquina de vapor. Por supuesto, estos primeros vehículos sin caballos, que era lo importante, no tenía que tener tracción animal, tracción de sangre. No, eran vehículos que se movían con energía, energía del agua, energía del hidrógeno y del oxígeno. Y se desarrolló la sociedad del carbón con los primeros y enormes volúmenes de dióxido de carbono que se lanzaron a la atmósfera. Y allí el carbón todavía se utiliza. Este es un energético muy, muy contaminante, la verdad. Y pasemos entonces la cortina y vamos al año 1859 a Pensilvania. Y hablemos de un hombre, Edwin L. Drake. Drake trabajó para la primera compañía petrolera que se fundó en el mundo, la Pennsylvania Rock Oil Company. Y a su nombre y con sus recursos, perforó un pozo. Este es Drake, el elegante Drake, por cierto. Un pozo, porque Drake dijo, oh, si nosotros perforar pozos para buscar agua, we can't drill wells. Podemos perforar pozos para buscar petróleo.
Fue el primero que se le ocurrió eso. Ese es el mérito de Drake.
Y entonces él dijo, voy a perforar un pozo. Y lo perforó con éxito. Y Drake inició la industria petrolera del mundo en 1859. El 27 de agosto. Por primera vez salió petróleo por un orificio horadado por el hombre. Y así, la industria petrolera, primero en Pensilvania, luego en Oklahoma, en Texas, y saltó el Atlántico a Europa, y llegó a Venezuela y a Colombia y a todas partes. Y aquellos yacimientos que durante millones de años tenían su presión original de petróleo, reventaban con vigor. Y esa fuerza era la energía que el hombre estaba esperando para cambiar totalmente la humanidad. Y los barriles se llenaron de petróleo, se llenaron del sol, se llenaron de hidrógeno, de carbono. Y la industria lo que hace es liberarlos para aprovechar la energía contenida en esos barriles. Y una nueva estirpe de hombres nacieron, los petroleros. E incluso el petróleo empezó a tener usos al principio muy diversos. Todavía, y quiero aclarar, no era ningún energético, no se usaba para energía. Bueno, de hecho no había muchas cosas que no hiciera el motor de vapor, la máquina de vapor. Este elixir mágico sirvió para muchas cosas caseras, domésticas, medicinales. Mi mamá me daba jarabe de alquitrán a mí, de verdad. Ella decía, mira hijo, tómate esta cuchara, este jarabe de alquitrán para las lombrices. Bueno, y las lombrices se morían. Bueno, eso fue más o menos en el precámbrico. Yo soy más o menos de aquellos tiempos. Lo cierto es que la medicina más importante de todos los tiempos, la aspirina, y mucha gente no lo sabe. La aspirina se hace de petróleo. La aspirina, el petróleo es analgésico, es cicatrizante. Es excelente para dolores musculares. ¿Quién se ha puesto, por ejemplo, con dolor muscular de encolup, bálsamo alecida o yo no sé? Esa aroma se hace de petróleo. Petróleo analgésico. La aspirina ha sido la medicina, el analgésico más usado en todos los tiempos. Las ciudades de aquel tiempo se iluminaban con velas. Obviamente una luz muy tenue, muy pobre. Y las ciudades de aquel tiempo eran muy peligrosas. Tan peligrosas como Caracas. Y esa oscuridad fue reemplazada por un nuevo sistema de lámparas de aceite de ballena. Y la lámpara de aceite de ballena se popularizaron en el mundo y se utilizaron en gran cantidad. La luz era amarilla, no era buena. El olor muy malo. Y además echaba humo. Pero era lo que había. Y eso casi decretó la extinción de las ballenas y de los cachalotes, sabrán. Porque todo el mundo quería tener su aceite, sus lámparas de aceite de ballena y las calles también. y vino algo que salvó a las ballenas. Y ese algo fue un producto que obtuvo un químico llamado Silliman, Benjamin Silliman, de aquella empresa que perforó el primer pozo petrolero del mundo, el de Drake, la Rock Oil Company. Silliman destiló el petróleo y le sacó querosén. Y con el querosén se emplearon unas lámparas con una luz bella, hermosa, clara, sin mal olor. Peligrosa, sí, de vez en cuando podía explotar una lámpara de querosén. Pero el querosén empezó a utilizarse de una manera extraordinaria en el mundo entero. Eso fue el acicate y lo que desarrolló la industria petrolera del mundo. La aureola del mundo, las lámparas de querosén, las lámparas de petróleo. Y el querosén fue lo que prácticamente alumbró a las ciudades y pueblos del mundo en esos primeros tiempos. Eso, por supuesto, hizo que empresarios desarrollaran sus propias compañías petroleras o empresas petroleras. Y nacen las empresas petroleras, que entonces coordinan esfuerzos para lograr hacer del petróleo el mejor uso posible. Y, por supuesto, para eso son empresas, para tener ganancias. Y esas son las empresas de cualquier tipo. Un esfuerzo para obtener ganancias. Pero ganancias que deben ser obviamente manejadas de acuerdo como se intenta hacer o se logra hacer con las necesidades mismas de la sociedad. Un hombre, John Davison Rockefeller, dicen que cuando Rockefeller hablaba, ¡yes!, las palabras se helaban, quedaba todo en silencio y helado. Era un hombre muy agudo, muy inteligente, un empresario además que no se paró nunca en ningún obstáculo para obtener sus resultados empresariales. Y crea la empresa más grande en la historia, la Standard Oil de New Jersey. Y la Standard empieza a obtener, de alguna manera, la primacía del mercado petrolero mundial. Y Rockefeller con la Standard fue adelante. Sin embargo, en Europa, dos hombres se unieron. Marcus Samuel, holandés, y Sir Henry de Terding, británico. Y se aliaron para hacer una empresa petrolera. Al principio, perdón, fue una empresa de transporte. Y él traía de la India conchas. Y estos hombres hacen una empresa que produce una seria competencia a la Standard. Y la Royal Dutch Shell aparece en el escenario. Está en Europa y está en el resto del mundo y sigue, obviamente, en pleno trabajo. La Royal Dutch Shell es un ejemplo, y lo pongo aquí porque tengo esta secuencia de logos. Esta modernización del logo de una empresa, en este caso la Shell, ¿qué es lo que significa realmente? Que desde el principio de los tiempos, cada empresa tiene la obligación de adaptarse a los cambios y modernizarse y tratar, obviamente, de hacer una labor industrial consona con los requerimientos de la sociedad y de lo que exige el mundo entero. Este es un buen ejemplo cómo se cambian los tiempos, cómo cambian y se modernizan. Y hay muchos otros también, es verdad. Esto nos lleva a regresar en la historia y hablar del motor de explosión. Se inventa un motor que trabaja con gasolina. Aquí adentro la mezcla de gasolina. Una chispa. Mueve un pistón. Altísima velocidad. Eso va a una biela, a un engranaje y mueve ruedas. El motor de explosión fue un tiro buenísimo. Daimler en 1885 desarrolló mejor forma el motor de explosión y construyó un bello automóvil de aquel tiempo. Y Carl Benz le acompaña en esa empresa. Comenzó trabajando separadamente, pero luego se unen sus esfuerzos en pro de estos automóviles. Y nace entonces el automóvil como lo conocemos, movido por gasolina, que poco a poco fue mejorando, haciéndose más eficiente y más rápido. Carl Benz tenía una hija.
¿Sabes cómo se llamaba la hija de Carl Benz?
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, le voy a decir una cosa. Lo más importante en la vida es la familia. No hay nada más importante, de verdad. Para mí lo más importante es mi esposa, mis hijos y mis nietos. Como fue mi padre y mi madre que murieron. Porque a la hora de la verdad con quien uno cuenta es con su familia. Aunque la familia se puede extender como hoy a una familia que nos reúne en el high, o unas familias petroleras, todos somos una familia, eso es importante. Aparece un hombre de nombre Henry y de apellido y así Henry Ford tiene el gran mérito de desarrollar la producción de automóviles en serie. Entonces empezó a producir miles y miles y con el tiempo millones de automóviles, que por supuesto en esta producción en serie logró bajar los precios. Y el Ford Modelo T fue durante muchos años el auto más vendido de la historia. Se vendieron más de 10 millones de automóviles de Modelo T.
Pregunta, aquí fuera de la conferencia. ¿Cuál es el carro más vendido de la historia? Muchos dicen el Volkswagen.
El Volkswagen, yo tengo uno por cierto. No, ¿saben qué le ganó? El Toyota Corolla. El Corolla. El Corolla ahorita de los japoneses. Ha vendido más de 20 millones. Bueno, son ideas que están, sin embargo, dentro de este contexto. Entonces, esta unión del petróleo con el automóvil duró para siempre. Y no hay manera de separarla. Los automóviles crecieron, se desarrollaron, se hicieron más potentes, más eficientes, más grandes, más lujosos, como el Cadillac. Y Ferdinand Porsche recibe una solicitud de la única cosa que mi concepto hizo bueno a Hitler. Algo bueno tiene que haber hecho Hitler. Y eso bueno fue que le dijo, ¡construye un automóvil para el pueblo! Y construye el Volkswagen, que en alemán significa, obviamente, carro para el pueblo. ¿Qué les parece este escarabajo? Con un martillo, este es el martillo del geólogo. Este es un Volkswagen geológico, es mi escarabajo. Sí. Bueno y ecológico. Con la aviación pasó algo similar. En 1902, los hermanos Wright hacen volar por primera vez lo que era inconcebible, que una máquina más pesada que el aire volara, y ellos lo hicieron volar. Y en 1922, Charles Lindbergh, con su avión El Espíritu de San Luis, se lanza una aventura sin precedente. Y él, solitario en ese Espíritu de San Luis, cruza de Nueva York el Atlántico y llega a Francia en 33 horas y media. Charles Lindbergh había abierto el puente aéreo entre América y Europa. ¿Y eso qué significó? Más y más combustible, más y más gasolinas, más y más aceites, más y más trabajo, más y más desarrollo. Y los aviones entonces, desde el noble DC-3 hasta el presente, comenzaron a crecer. Más gasolina. Y esta mañana llegué en un hermoso y eficiente avión de Avianca. ¿Y qué es realmente lo que está detrás de todo esto? Todo esto está muy bien. Todas estas cosas están aquí. Aquí se me pasaron unas imágenes. Déjenme regresar aquí. El petróleo crudo, crudo es porque no se ha refinado, no se ha cocinado, como la carne cruda, mientras no se cocina es carne cruda. El petróleo es igual. Pero este producto, que no tiene valor alguno, si lo llevas a una refinería, lo vas a convertir en los miles de productos junto con la petroquímica que la humanidad necesita. Los petroquímicos sabían que el petróleo es carbono e hidrógeno y que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y pastosos. Entonces, ¿qué es lo que hace una refinería? Como esta o como la refinería de Cartagena. Aquí está la refinería que tenemos acá en esta ciudad. Lo que saben los refineros es que basta con calentar al petróleo y hacer 1000 procesos para separar los componentes. Y en efecto, el petróleo entra en una torre que se llama columna de destilación, muy caliente, y luego en la medida que va subiendo va separando componentes que van desde el asfalto, la gasolina y el gas natural. Eso es lo que es la refinación, separar los componentes del petróleo. La gasolina, por supuesto, es lo más utilizado. La demanda de gasolina no para y hay que tener la capacidad de suministrarla. En este 2015, la sociedad de los automóviles sigue creciendo y la demanda energética aumenta cada vez más y más. Esto es Medellín, ayer. En cualquier parte del mundo se necesitan automóviles. Y 2015, este es el Mustang 2015. Pero a mí el Mustang 2015 no me causa mella ni envidia. Porque yo hace 45 años compré mi Mustang 70. Miren, ¡ah, wow! Y tengo mi clásico. Bueno, yo soy clásico, entonces tengo que ver lo que se necesita, ¿no? Pero en todo caso, vamos ya a la parte final de la conferencia. El mundo tiene problemas ambientales. El efecto invernadero, el calentamiento global, es algo que está causando sin duda problemas. Las compañías petroleras tienen esta misión y están tratando de resolver este problema, de no emitir tanto CO2. Todavía hay mucho carbón que se está quemando, todavía hay muchos bosques que se están quemando. Y claro, también hay que reconocer que la industria petrolera genera también este tipo de gases, pero no, emisiones que están cada vez más controladas. Miren una planta de generación eléctrica de carbón que hay en algunas partes del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto. Ser más eficiente. Fuentes alternas está bien. Eólica, nuclear, regresar a la energía del átomo, la energía solar y muchas energías. Pero quiero que recordemos algo. Todavía las fuentes alternas de energía no llegan al 10% de cubrir las necesidades del planeta. No, todavía no. Falta mucho. Entonces tenemos 90% de petróleo y tenemos que aprender a vivir con ese petróleo porque es quien hace posible la humanidad. No digo que lo defiendo a capa y espada, pero le reconozco su valor. Y también reconozco la responsabilidad que tienen las empresas petroleras del mundo para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Muchas empresas han logrado avances extraordinarios y es así. Y se están moviendo hacia el gas natural. El gas natural es metano, CH4, energía limpia, que tiene mucho poder calórico y de energía en sí. Es versátil. Cuando se quema, no da residuos. Usted cocina en su casa sin problema y sin malos olores también. Las empresas petroleras, repito, están haciendo sus mejores esfuerzos. Se mueven hacia el gas natural. Y cuando revisamos, el gas natural es el alimento de las petroquímicas, junto con otros productos que salen de la refinación. ¿Pero qué nos da la petroquímica? Con todos estos elementos heredados de aquí, producen miles de miles de miles de miles de productos, y este es el árbol de los productos del petróleo. Y todos podemos buscar en cualquier rama, en cualquier hoja, productos que usamos de manera continua. para uso personal, para uso doméstico, transporte ni se diga, comunicaciones, medicina, agricultura, deporte, construcción, de todo se hace con el petróleo. Pero la palma se la llevaron los plásticos. Este es un mundo de productos plásticos. Y por supuesto, los automóviles necesitan carreteras que tienen asfalto. No podemos tener carreteras sin petróleo. ¿Ustedes se imaginan que no tuviéramos petróleo, cómo serían las carreteras? Bueno, habría otro producto, no sé. Pero eso es fundamental. Los cauchos, todo eso es el petróleo. Todo eso es lo que necesitamos. Las medicinas, los analgésicos, la aspirina que tanto hablamos, la vaselina cuyo otro nombre es petrolato. Mi esposa me dijo, mira, te voy a dar este champú de petróleo para ver si las canas no siguen siendo tan blancas. A ver si me las teñía un poco. La verdad que no sirvió. El champú de petróleo no se los recomiendo para las canas. Usemos más blanco. Pero la belleza del petróleo está también en la belleza de ustedes, tan bellas que son y que se ponen más bonitas con maquillajes discretos. No se pongan demasiado maquillaje. Lindas se pone, pero ¿quién les da esta posibilidad? El petróleo. Todo esto son productos del petróleo. Me entrevistó hace un momento la periodista de RCN y me dijo, deme la importancia del petróleo. Una muchacha muy bella, con los labios pintados, le dijo, está en sus labios, se lo dije. Y se fue con la boca muy petrolera. Así. Esta es la conclusión. No hay manera de escaparnos de esta realidad. Es la fuente de energía más importante del mundo. Facilita nuestra vida. Y si nosotros hacemos bien el trabajo de las empresas petroleras, podemos ofrecerle a la humanidad cada vez una energía más limpia, más eficiente. Esa es la industria petrolera del mundo, que mueve mil cosas y que no se les olviden, da trabajo a millones de personas, trabajo. Y el trabajo es progreso. Y así, este petróleo finalmente irá a sus destinos, cumplirá los mercados y completará este ciclo que yo he ofrecido en esta conferencia, que les recuerda que la energía da beneficios. Que el petróleo es el mayor, el 90% suministrador de energía. No concebimos un mundo sin energía. Y así es el mensaje final en este planeta Tierra. Este planeta Tierra que en esta conferencia que yo he traído a esta ciudad de Cartagena y los abrazo en nombre de todos los patrocinantes y en nombre del propio festival. Un abrazo cordial de energía en este del universo al barril. Que lo cambio. Y lo termino pasando del universo para Colombia. ¿Y por qué? Del universo mismo, Colombia tiene la mejor expresión y representante. Muchas gracias.